Cope más Valencia.
Estar informado.
Sabemos que antes de unas elecciones está la jornada de reflexión, aunque esa jornada yo creo que tendríamos que trasladarla al día después, porque justamente es lo que estamos haciendo hoy en todos los lados, en todas las tertulias políticas y medios de comunicación, o simplemente las propias, ¿no? Las de la gente de la calle. Y es que, bueno, pues ha dado un resultado electoral que ninguna encuesta aventuraba y que nos presenta un panorama político, cuanto menos curioso, porque se tienen que dar circunstancias muy diferentes para que o un lado u otro consiga formar gobierno. Soy Carles Villeta, yo te invito a que nos acompañes en esta edición de Mediodía para analizar la jornada de ayer, los posibles pactos, eso sí, en clave valenciana. Así que te presento ya a nuestro compañero Vicente Ordaz, jefe de redacción. ¿Qué tal, Vicente?
Hola, Carles, buenas tardes.
Y enseguida hablaremos con Susi Boix, politóloga, para analizar estos resultados tan curiosos. Estaba yo iniciando el programa y haces así con la cabeza como diciendo, aún no doy crédito, ¿no?
Yo he de reconocer, y lo he dicho así a las 12:20 y lo repito ahora, y lo comentaba anoche con Susi Boix, a la que saludamos en un instante en Apunt, que estuvimos ayer compartiendo mesa en el programa electoral, que no soy capaz, en clave valenciana, ya no me voy a más sitios, Carles, en clave valenciana yo no soy capaz de dar una interpretación clara de los resultados. Por ejemplo, y así como titular, ayer el Partido Popular y Vox, cuando se está hablando de lo que ha podido pasar factura, los pactos y todo esto, los dos partidos obtuvieron más votos, tanto el PP como Vox, sobre todo Vox en porcentaje, ayer que el pasado 28 de mayo. El Partido Popular el 28 de mayo obtuvo 881.000 votos, ayer 918.000. Vox tuvo hace menos de dos meses 310.000, ayer 412.000, casi 3 puntos porcentuales más. ¿Dónde está lo que no entiendo? El Partido Socialista, recordarás que nos hartamos de decir lo bien o el buen resultado que había, a pesar de haber perdido, obtenido Ximo Puig, presidente bien considerado, bien moderado en las calles, en la encuesta, en la gestión con la pandemia. Ximo Puig, ese presidente al que todos dijimos le ha pasado factura porque hubiese crecido más todo lo que ha sido las políticas de Pedro Sánchez, bueno, pues Ximo Puig obtuvo el pasado 28 de mayo 708.000 votos. Ayer Pedro Sánchez obtuvo 840.000. 45.000, 4 puntos más. Y tú me dices, ¿me explicas esto, Vicente? Pues yo no sé, Susi, yo no lo entiendo. Es que no lo entiendo, de verdad.
No, es muy complicado entender todas las encuestas, lo que luego acabó ocurriendo. Tengo, como decía, el teléfono a Susi Boix. Susi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
¿Qué tal? Buenos días. Muy
Hola,
bien.
Susi.
Muy contenta de estar con vosotros.
Igual te digo.
A Vicente hace mucho que no lo veo.
Sí, verdad.
Anteayer, ¿no? Ayer mismo, ¿no? Bueno, pues Susi, no sé tú qué análisis haces en clave valenciana. ¿Te lo esperabas este resultado global? ¿No te creías las encuestas? ¿O por el contrario sí? Y no sé, ¿también para ti es una sorpresa?
Yo creo que quien se esperara este resultado, bueno, habría que darle una medalla o darle un homenaje, algo, porque siguiendo los datos que teníamos, porque al final los que analizamos política nos basamos en los datos, nos basamos en la observación, en el cara a cara, y nada apuntaba a un resultado de ese tipo. Apuntaba a un aumento del Partido Popular hasta el punto de que podría sumar con Vox, incluso algunos más arriesgados apuntaban a una mayoría absoluta al estilo andaluz, pero es que ni muchísimo menos, todos los que cuestionaban, y especialmente dentro del propio partido, el Partido Socialista, a Pedro Sánchez, pues bueno, yo creo que habrá que replantearse esos liderazgos. Y a mí en clave valenciana, como decía Vicente, me ha sorprendido mucho la suma de votos, y además tanto el Partido Popular como el Partido Socialista suman votos, Vox sí. Suma votos, pero es que es la tendencia que hay en prácticamente todas las comunidades autónomas, si vamos por provincias también, menos Andalucía. Andalucía rompe esa generalidad que estamos viendo de que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista suben, porque es la comunidad autónoma donde la suma de sus provincias resta votos al Partido Socialista. En el resto sube el Partido Popular y sube el Partido Socialista. Me llama la atención mucho también la ciudad de Valencia. ¿Qué ha ocurrido
ahí,
en la ciudad
ahí,
de Valencia?
Ahí. Porque explícalo.
Anoche lo veíamos y claro, en la ciudad de Valencia, con Sandra Gómez a la cabeza, ¿sí? Obtiene 78.499 votos, es decir, un 18.97% del voto Ciudad de Valencia, pero en las generales salta a nada más ni nada menos que 127.884 votos, o sea, el 29.47%, es decir, más del doble de votos,
sí,
a las generales, algo que es totalmente sorprendente. El Partido Popular sube un poco, de 151.000 a 158.000, eso es casi 7.000 votos más, pero a mí se me fue la vista al ver el resultado del Partido Socialista.
La verdad es que, bueno, pues son cifras extrañas. La gente apuntaba a que se iba a volver al bipartidismo, y a lo mejor no hemos considerado, ¿no?, que sí o sí ese Congreso fragmentado todavía iba a tener mucho peso a la hora de conformar gobierno. Parecía que era claro, que había dos bloques muy claros, pero es que lo sigue habiendo. Sí. Pero es que lo que hay en el medio es tanto partido que suma 1-2, 1-2, 1-2, en un lado o en otro, que ninguno se planteó el día después, sí, o sea, lo que pasa hoy.
Hay un matiz. Yo sí que creo, con matices, y estoy de acuerdo contigo, pero sí que creo que el bipartidismo está de vuelta. Y empieza seriamente a estar de vuelta. Fíjate, por ejemplo, vamos a tomar como referencia los resultados ayer, tanto de Vox como de Sumar. Ya de ahí para abajo, el partido que más tiene son 7 escaños. Pero, por ejemplo, Vox se deja 20 largos respecto a su resultado del 2019. Y Sumar, al que hoy dan muchos como uno de los ganadores, un éxito, recordemos que Sumar obtuvo 6 escaños menos que Podemos en el 2019 y que es la cuarta fuerza política. Entonces, es verdad que los extremos, por una parte, se retroalimentan, por otra, se necesitan, y que cuando empiezan a debilitarse, lo hacen prácticamente
a la vez.
Sí. Entonces, yo sí creo que estamos en el camino de la vuelta del bipartidismo. Te reconozco que igualmente, y además lo hablábamos ayer Susi y yo y otros compañeros, yo pensaba que el resultado precisamente de esto que estamos y que tú planteas iba a ser más abrupto, iba a ser más exagerado. Luego no ha sido del todo así, pero sí que creo que las bases de la vuelta al bipartidismo, no de una manera radical como hemos conocido en la década de los 90, principios de los 2000, etcétera, pero hasta la llegada de Podemos, pero sí que creo que está en el camino de consolidarse.
Muy bien.
Bueno, de hecho, algunos políticos, yo entre ellos, éramos más prudentes y siempre hablábamos, cuando se hablaba de un cambio de sistema político, del bipartidismo, decíamos que necesitaba un cambio, para que un cambio fuera real y consolidado, un transcurso de tiempo mucho más amplio del que se estaba dando. Ya se ha acuñado, ¿no?, el término de bipartidismo imperfecto, porque de verdad es que el Partido Socialista sí que tiene mucho más, sumar, como decías, ¿no, Carles? Tiene 1, 2, 3, que tiene varios que pueda sumar, pero por el partido del bloque derecha, por decirlo así, solo tiene a Vox. ¿Qué creo que puede ir pasando? Por lo que hemos estado viendo, ¿qué ha pasado en las autonómicas, que anoche también lo comentábamos, en las que Vox ha gobernado o ha facilitado una formación de gobierno? El Partido Popular termina fagocitando a Vox. Pero sí, démonos cuenta que en la izquierda sí que es verdad que se está comiendo los partidos nacionalistas. Eso es otra lectura que habría que hacer. Cómo está evolucionando, por ejemplo, Esquerra Republicana de Cataluña, la CUP desaparece, pero en cambio Bildu mantiene y aumenta en votos. Esa es otra lectura que podemos hacer, pero por lo que son cortes ideológicos, démonos cuenta que Sumar, con lo que se vaticinaba, y además aquí en clave valenciana, con Compromís, habrá que echar un ojo, porque si sumamos los porcentajes de voto que obtuvieron tanto Sumar como lo que era Podemos con Compromís en las autonómicas, y ahora no suma. Es decir, que uno y uno no suman
sí,
dos,
sí, sí, sí.
Y se pierden prácticamente el porcentaje que sacó Compromís en el 2019.
Sí, arrastra. Por tanto, la pérdida,
habrá que,
claro.
Perdona, y otra cosa importante también que hablaba Vicente, de que Sumar se dan como ganas, claro, es que también comentaba... al final la satisfacción es la expectativa menos el resultado. Las expectativas de Yolanda Díaz eran, bueno, claro, vamos a ver qué podemos hacer, hemos montado el partido como hemos podido rápida, por lo tanto el resultado que se ha obtenido es satisfactorio. Todo lo contrario que ha ocurrido en el Partido Popular. Si apuntábamos a que podía llegar a 160 y no ha llegado ni tan siquiera para poder llegar a formar gobierno, evidentemente el resultado no es satisfactorio.
Claro, efectivamente. ¿Crees que te van a golear? Y empatas, pues...
Bueno, ya ahora haznos la pregunta del millón, Carles.
Sí.
¿Van a ver, se van a repetir las elecciones? No lo sé.
Efectivamente. No lo ¿qué sé va a pasar ahora? Porque...
Pero no es...
Ayer por la noche, cuando nos marchábamos de los estudios de Apunt, yo pensaba que era prácticamente imposible la repetición de elecciones. Y aunque lo sigo viendo lejano, ya empiezo, después de los primeros movimientos y de las un poco las sensaciones ya de estas primeras horas de la mañana, ya no lo veo tan descartable. No sé si Susi lo comparte o lo ve con otro punto de vista.
Además, cuando empezábamos a dar las primeras sensaciones, yo recuerdo que apuntaba, bueno, pueden haber diferentes escenarios, podría haber un bloqueo, unas nuevas elecciones. No, más elecciones no. Pero la realidad es que cuando terminamos, era una sensación como, bueno, aquí puede pasar de todo. Yo creo que no hay nada que descartar. Puede haber un bloqueo y yo creo que debemos estar esperando el segundo volumen del manual de supervivencia de Pedro Sánchez a ver por dónde van a ir. Porque desde luego la abstención de Junts barata no va a ser.
Claro, es noticia de última hora que no sé si conocerán y evidentemente trasladamos a nuestros oyentes. Junts esta mañana ya ha pedido oficialmente la amnistía y la autodeterminación para favorecer la investidura de Pedro Sánchez. Esto han sido los buenos días. Sí, buenos días. Somos Junts. Si alguien quiere o si Pedro Sánchez quiere ser investido presidente, en lo que pasa por nosotros queremos amnistía total y autodeterminación.
Anoche ya dijeron, no nos importa lo que pase en el gobierno de España.
Claro. Es que no es su guerra.
Que para no ser la CUP, utiliza el mismo lenguaje.
Bueno, ya la última cuestión que os planteo es simplemente una reflexión. Se habla mucho del hartazgo de acudir a las urnas, pero al final de la historia vamos masivamente, la participación no decae, ni ahora, ni en las autonómicas, ni cuando hubo que repetir elecciones a nivel nacional, y si se volvieran a dar en diciembre de nuevo elecciones, yo creo que la gente volvería a votar. En fin, iba a decir alegremente, igual no sé si es la expresión, pero
bueno, no sé si
de una forma importante.
No sé si el domingo fuimos alegremente con el calor que hacía a votar. Alegremente no sé.
Pero la gente fue.
Pero que a votar, que estuvimos a dos puntos de la media histórica de la participación.
Sí,
estuvimos en un 70%, la media es un 72,2%. Por lo tanto, cuidado que esto que vaticinábamos antes, oigan las dificultades, las temperaturas, el voto por correo. Se votó en masa.
Y en diciembre igual.
El 70% de ayer
igual,
es un éxito más allá del resultado, más allá de lo que ocurre a partir de ahora, de si hay pactos o no de gobierno, de si volvemos a estar llamados a las urnas dentro de 3 o 4 meses, Carles, que un 23 de julio, pero oye, no ya por el calor, por el hecho de lo que significa un 23 de julio en el que se calcula que más de 6 o 7 millones de personas están fuera de sus casas, de sus domicilios habituales, porque están de vacaciones, en una segunda residencia, en otro sitio o fue incluso fuera de España, que el voto por correo haya batido todos los registros sabidos y por haber, habla muy bien de esta sociedad, habla muy bien de este país y habla muy bien del concepto de democracia que tiene España.
Otra cosa es, Vicente, que somos una sociedad que cada vez por responsabilidad nos parecemos más a los alemanes por aquello de la disciplina, pero cuidado que eso no se traduce en responsabilidad política. Sabemos que no vamos a llegar a una gran coalición alemana. Pero ¿sería capaz el Partido Socialista de abstenerse frente al Partido Popular por haber ganado las elecciones? Eso es imposible. Ese escenario no va a existir.
Imposible.
Pero hay que reconocer que la sociedad española está a la altura de las circunstancias.
Lo que preguntaba Carles, el trabajo de los ciudadanos de ir a votar, que ayer votasen 7 de cada 10 españoles, a mí me parece de verdad, y lo digo con mayúsculas, y un éxito sin precedentes.
Pues veremos lo que nos depara el futuro más inmediato entre uno y otro bloque intentando formar gobierno.
Las Cortes Generales, te recuerdo, se constituyen el 17 de agosto.
¡Ostras!
De agosto.
Sí.
Ahora falta. Ha dicho el director que tú tienes que estar aquí precisamente para cubrir esa información.
Igual eso no va a poder ser.
17 de agosto, de verdad, esto es una locura.
Susi Boix, muchísimas gracias una vez más por acompañarnos
en
el programa.
Siempre.
Gracias.
Venga.
Verdad, gracias.
A ti siempre, Carles, y ánimo.
Bueno, pues seguimos adelante hoy en el programa. Ahora sí que te cuento el tiempo y más cosas, como por ejemplo, mira, la posibilidad de hacer un curso gratuito en ESIC, un curso pagado con fondos europeos para que nuestras empresas se digitalicen y se actualicen para hacer frente a los retos que se les va a presentar en breve. Y también hablaremos de naturaleza, porque tenemos, atención, el récord histórico de tortugas que nos han visitado en nuestras costas para elegirnos para poner huevos. Hablaremos justamente hoy de ello. Y también de bullying, aunque estemos en verano. El Levante ha puesto en marcha una campaña muy interesante y un vídeo que os invito a conocer en nada, sacando tarjeta roja al bullying.
El viernes 28 de junio, Mediodía Cope más Valencia en directo desde Torrent.
Mediodía.
Descubriremos sus costumbres, fiestas, gastronomía y turismo. Te esperamos desde la 1 del mediodía en el Antic Mercat de Torrent. Y como siempre podrás escucharlo en Cope más Valencia, 92.0 de FM.
Estar informado.
Tu higienista dental te recuerda: cuida tu alimentación para tener unos dientes sanos. Cepíllate los dientes 3 veces al día durante 3 minutos. Visita tu dentista al menos una vez al año. Es un consejo del Colegio Oficial de Higienistas Dentales de la Comunidad Valenciana.
Nunca fue tan importante tener un buen aislamiento en casa. Aprovecha los fondos europeos en aluminios Paiporta y consigue un 40% de descuento en ventanas Comerlin. Ahorra un 70% en tu factura eléctrica. Aluminios Paiporta te lo gestiona todo. Aluminiospaiporta.com. Como en casa, en ningún sitio.
Udet Joyeros, de los mejores, los primeros. Taller de joyería, arreglos y composturas, diseño de joyas a medida y los únicos a precio de fábrica. Udet Joyeros, en Matemático Marzal 1 de Valencia. Llévatelo hoy y págalo a plazos. Y de regalo, limpieza y pulido de tus joyas gratis.
Pues tenemos ahora mismo 29 grados al exterior de nuestros estudios. Hoy tenemos o hemos tenido intervalos de nubosidad media y alta, disminuyendo poco a poco a nuboso por la tarde. En el interior del tercio norte, nubosidad de evolución diurna a partir de mediodía, sin descartar algún chubasco aislado, ocasionalmente con tormenta. Además, probables calimas. Y las temperaturas mínimas en ascenso en el interior del tercio sur y con pocos cambios en el resto. Y atención, máximas en ascenso, que serán notables en el litoral y prelitoral de Valencia, donde se podrán alcanzar entre 39 y 40 grados. El viento flojo variable, tendiendo por la tarde a viento moderado del oeste en el interior. Componente sur en Alicante y brisas en el litoral.
Mediodía.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Déjame que te cuente que Mivasa, la empresa que gestiona el agua que nos llega a nuestras casas aquí en Valencia, quiere premiar tu compromiso con la sostenibilidad regalándote un iPhone 14 de una manera muy fácil. Simplemente tienes que sumarte a la factura electrónica para limitar el uso del papel. Y entre todos aquellos que hagamos este pequeño gesto, va a sortearse cada mes un iPhone 14. Tan sencillo como entrar en la página web emivasa.es, como digo, sumarte a esa factura electrónica y de paso pues hacer ese pequeño gesto para mejorar entre todos el planeta gracias a Emivasa.
Mediodía.
Cope más Valencia.
Estar informado.
I ara agafem la pilota roja i la deixem en la caixa del mateix color.
Esta és una classe d'estimulació general. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè les persones malaltes d'Alzheimer retarden els efectes de la seva malaltia. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Obra social Caixa Ontinyent.
Las rebajas han llegado a Pascual Martí Electrodomésticos. ¡Pero qué rebajas! Ahora, llévate una lavadora Beko por solo 289 euros. Y transporte e instalación gratis. Encuentra tu tienda más cercana en pascualmartí.es. Tu mejor opción en rebajas. Pascual Martí Electrodomésticos. Desde siempre, los mejores precios.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di Cope.
Escucho Cope todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la Cope cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que Cope me aporta información, datos, entretenimiento.
Cope me da mucha compañía.
Cope, la radio en la que crees.
Cariño, que ha llamado la maestra. El peque tiene fiebre.
Vaya, ¿puedes ir tú a por él?
Sí, pero el coche lo tienes tú.
Es verdad. Bueno, tienes batería en el móvil, ¿verdad?
Claro.
Pues ya tienes coche.
¿Cómo?
El Carsharing de Malco.
Es verdad. Si con la aplicación puedo reservarlo, abrirlo y arrancarlo. Todo desde el móvil y con parking reservado y gratuito en Jerónimo Muñoz. Si tienes un móvil, tienes coche. Descárgate la app de Malco y reserva tu coche de Carsharing el rato que lo necesites. ¡Malconízate!
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
El viernes 28 de junio, Mediodía Cope más Valencia en directo desde Torrent.
Mediodía.
Descubriremos sus costumbres, fiestas, gastronomía y turismo. Te esperamos desde la 1 del mediodía en el Antic Mercat de Torrent. Y como siempre podrás escucharlo en Cope más Valencia, 92.0 de FM.
Estar informado. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Siempre que hablamos de intentar mejorar el agua en nuestra casa, yo creo que hay que acudir a gente que tiene una enorme experiencia, como estos casi 50 años impulsando el uso de equipos de tratamiento de agua que ofrece Corsa y que celebra el lanzamiento de su nuevo Osmoti, como suele decirse. Bueno, pues ha llovido mucho desde entonces. Tengo al teléfono a Armando Moreno, director de comercial y de marketing de Corsa. Bueno, Armando, cuéntanos, ¿cómo han sido estos 50 años de trayectoria para llegar a este aparato innovador?
Muy bien, buenos días, Carles. Pues la verdad es que a nosotros nos parece prehistoria, cuando hoy somos los primeros a nivel mundial en tecnología aplicada a estos equipos domésticos de osmosis inversa. Me refiero al Osmotic, con el cual hemos llegado, y lo vamos a ver más adelante, a una auténtica revolución del agua.
Hay un aspecto muy importante, y es que Osmotic es el único sistema que no tira agua al desagüe. ¿Esto cómo lo hacéis?
Sí, esto parece imposible, pero es cierto. En efecto, todas las otras osmosis para producir agua tratada tiran al desagüe desde 6 litros en adelante, a mucha más cantidad, según las marcas. Es decir, y cuidado con esto, están tirando agua potable. El agua es un bien escaso en el planeta y con Osmotic hemos conseguido aprovechar el 100% del agua. Es decir, ni una sola gota va al desagüe.
Seguro que hay personas, usuarias o no, de osmosis, que les preocupa este derroche de agua y el medio ambiente. Me comentabas que tenéis ahora una promoción, ¿no?, para que puedan disfrutar del agua de Osmotic en casa.
Sí, queremos que todo el mundo pueda tener un Osmotic en su casa y que puedan disfrutar de un agua ultra pura, súper saludable y mega sostenible, que es el agua de Osmotic. Por eso todas aquellas personas que quieren adquirir un nuevo Osmotic tendrán un descuento de 400 euros. Pero no solamente esto, porque en el caso de que quieran financiarlo, lo pueden hacer con cómodas cuotas, puesto que la financiación será sin intereses. Y además, con instalación gratis.
Pues es una propuesta fantástica, muy interesante, a la que seguro que se van a acoger un montón de oyentes, claro.
Bueno, estamos seguros, ya lo estamos haciendo, lo estamos viendo, porque ahora, además en verano, en este verano tan caluroso, tenemos que hidratarnos mucho más, sobre todo los niños, las embarazadas y personas mayores. Además, cada botella de agua envasada que compras, quieras o no, es plástico que aportas al medio ambiente, hay que evitarlo. Con Osmotic lo evitamos. Lo hemos evitado a lo largo del tiempo. Hemos evitado el vertido de cientos de miles de envases de plástico a la naturaleza.
Bueno, y aparte de no desperdiciar agua, yo creo que me hables de la calidad de ese agua que vamos ahora a poder tener gracias a Osmotic.
Desde luego, porque no solo sostenibilidad, también es calidad de agua. Nosotros tenemos un agua de baja mineralización, por tanto es agua que ayuda a la digestión, a la circulación sanguínea, la eliminación de toxinas, evita la retención de líquidos. El agua es baja en sodio, perfecta para biberones, agua de calidad que realmente lo que pretende es cuidar de nuestra salud.
Bueno, seguiremos explicando más sobre el Osmotic, que tiene un montón de novedades, un montón de ventajas para el usuario, fruto de su avanzada tecnología. Y ahora, como acaba de explicar Armando, se puede adquirir con un descuento de 400 euros, financiación sin intereses e instalación gratis.
Eso es.
Vamos a recordar el teléfono, si te parece, Armando.
Sí. Es el 900-208-208, 900-208-208, o entra en promosmotic.com.
Promosmotic.com. Armando Moreno, director comercial y de marketing de Corsa, muchísimas gracias.
A ti, Carles, buenos días.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado. Well, here's to the hearts that you're gonna break. Here's to the lives that you're gonna change. Here's to the infinite possible ways to love you. I want you to have it. Here's to the good times we're gonna have. You don't need money, got a free pass. Here's to the fact that I'll be sad without you. I want you to have it all.
Puede parecer extraño que en esta época, pues acabando ya el mes de julio, hablemos de formación. Y no lo es, no lo es en absoluto, porque lo de la formación continua es un planteamiento que tendríamos que tener claro, bueno, pues todo el año, porque en cada momento surgen oportunidades de lo más interesante. Y hoy hablamos justamente de una de estas, gracias a ESIC, la Escuela de Negocios ESIC, que aparte de grados, títulos, másteres, MBAs, etcétera, bueno, pues ahora ofrece una interesante iniciativa que nos va a venir muy bien a todos, autónomos, quien lo sea, empresarios grandes, medianos o pequeños. Tengo aquí delante de mí en el estudio Ángel Garrigós, que es el director de marketing y admisiones de SIC en la Comunidad Valenciana, para que nos hable del programa Next Generation UE. Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenas.
Pues un placer que nos acompañes, porque hoy vamos a hablar de digitalización, un aspecto que hay que cuidar en todas las empresas, que no siempre se hace o no siempre se sabe cómo hacer, mejor dicho, y aquí vamos a tener una oportunidad para desentrañar este problema. ¿Qué es este programa del que hablamos?
Los fondos Next Generation vienen a raíz del plan de transformación y resiliencia que se ha planteado o se ha presentado a la Unión Europea. Y dentro de este plan, lo que se está persiguiendo con estos fondos es poder dotar a las empresas de una formación que les capacite, que les forme en transformación digital. Para ello, pues bueno, hay una serie de requisitos y de condiciones para que se puedan formar directivos de la empresa, con el objetivo de que esto cale en toda la organización de manera radical.
Claro, a veces pensamos en formación, y sí, que es un ejemplo muy claro, ¿no? En marketing y negocios, y pensamos en los jóvenes, ¿no?, que se incorporan al mercado, pero en este caso no es así. Ya empresas con mucha trayectoria se pueden también beneficiar de esta iniciativa, ¿no?
Efectivamente, al final todas las empresas de la Comunidad Valenciana se van a poder beneficiar. Vamos a ser capaces de poder impartir formación de este tipo en distintas ciudades repartidas por toda la comunidad, y el único requisito que tienen que tener son empresas de entre 10 y 249 trabajadores, uh-huh, y que las personas que se vayan a formar tengan un puesto de dirección o sean responsables de área, tengan responsabilidad sobre algún área funcional dentro de la organización. En definitiva, nosotros tenemos todo un equipo a disposición de este proyecto, porque es un proyecto nacional. Entonces, lo que nos compete es ayudar a las empresas de la Comunidad Valenciana en todo este proceso para que se centren en lo que verdaderamente es importante, que es formarse y conseguir transformar su empresa.
Hablas del tamaño, ¿también hay algún tipo de restricción por la industria a la que se dediquen, el sector a la que se dediquen, o hay un poco lo mismo?
Nada, para nosotros da igual el tipo de sector en el que estén operando, ellos tienen que solicitar el bono de formación, le vamos a decir de qué manera poder hacerlo, se lo aprobarán sin ningún tipo de problema en principio, y una vez teniendo ese bono de formación ya comenzamos con todos los trámites para la matrícula y que se puedan inscribir en la siguiente convocatoria.
Ese detalle es fundamental. O sea, bueno, la formación quiere decir que está 100% subvencionado, o sea, que es gratuito.
Efectivamente, esto es una formación de alto impacto, de 3 meses de duración, que está valorada en casi 12.000 euros, uh-huh, y que está 100% subvencionada por los fondos europeos. Por lo tanto, requisito indispensable para aquellas personas, aquellos directivos, aquellas empresas que quieran formar a sus equipos en este programa. Es que tienen que tener un 75% de asistencia obligatoria, ¿de acuerdo? Y que por otra parte tienen que acabar su formación presentando un plan de transformación digital. Es un plan de transformación para la propia empresa.
Correcto.
Por lo tanto, van a poder aplicar de manera inmediata ese plan de transformación, porque están trabajando ya directamente sobre su situación concreta empresarial.
Vamos, que les van a explicar cómo se digitaliza uno, para qué les va a servir esa digitalización, y además allí mismo lo ponen en marcha. O sea, que ya salen, digamos, con el trabajo hecho.
Efectivamente.
Y operativo, mejor dicho, ¿no? Para que lo puedan ya disfrutar, ¿no?
Exacto.
Porque es importante que las empresas se sumen a este momento importante del mundo de la empresa, en el que el mundo digital pues se plantea clave.
Yo creo que por dos motivos. Uno, la Comunidad Valenciana tiene mucho avanzado comparativamente con otras comunidades. Se nota que el tejido empresarial valenciano está comprometido y somos punta de lanza en muchos sectores. Uh-huh. Pero si bien es cierto, también nos encontramos con sectores dentro de la comunidad que necesitan esto como el llover. Al final, la transformación digital no es presente, es que esto ya es pasado, el que no está, no se le espera. ¿Por qué lo tienen que hacer? Porque es una oportunidad única. Al final esto es un coste que te puedes ahorrar simplemente por llegar en tiempo y forma a solicitar estos fondos y realizar la formación. Entonces es una gran oportunidad para si no encontrabas el momento, de transformar tu empresa digitalmente, hacerlo ahora.
Un momento en el que nos dimos de bruces con la realidad fue la pandemia, ¿eh? Que todo se paralizó y que los que estaban actualizados pudieron seguir operando y los que no se las vieron y se las desearon para seguir adelante, ¿no? O sea que ese es el principal ejemplo, ¿no?, que podemos tener, ¿no?
Exacto, es un claro ejemplo de aquellos que ya estaban en el camino, pues les fue mucho más sencillo y otros muchos se quedaron en ese camino, por desgracia.
Muy bien. ¿Cuáles dirías que son los principales desafíos que enfrentan las empresas al digitalizar sus operaciones y cómo ayuda este programa a superarlos?
Para mí el desafío más importante, en mi punto de vista, es el cambio cultural que esto supone. Al final venimos de quizás sectores o formas de trabajo muy tradicionales. Poder cambiar la organización y a las personas para que se produzca ese cambio cultural es esencial. ¿Por qué? Porque si conseguimos cambiar la cultura y conseguimos que las personas se suban a este carro, el resto de cosas van a venir solas. Y me explico. Que conozcamos las herramientas para la digitalización, sea en el puesto de trabajo en el que sea, sí, nos va a ayudar a que toda esa implementación sea mucho más sencilla. Pero yo tengo que estar por la labor de adquirir todas estas nuevas metodologías, herramientas, formas de trabajar, porque sin esto podemos tener las mejores herramientas, los mejores consultores o la mejor formación, que si no hay actitud y no hay cambio cultural, no se va a producir ninguna transformación.
O el mejor producto, si no tiene, no es capaz, ¿no?, de
tal cual
meterte en esta vía, ¿no?, para poderlo comercializar, pues difícilmente vas a llegar al enorme público que ahora mismo pues también se maneja a través del mundo digital. ¿Solamente es para empresas, Ángel? Aunque sea pequeñita, ¿un autónomo puede? ¿Se puede? ¿Cómo está esto establecido?
Me voy a mojar. Venga, porque bueno, estamos trabajando duramente con este proyecto y ayer teníamos una reunión con Central en Madrid y nos adelantaban algo que el ministerio que está impulsando esto de transformación digital y el ente organizador, que es la EOI, la Escuela de Organización Industrial, están valorando. Y es ampliar a micropymes, es decir, empresas de entre 1 y 10 trabajadores, este bono de formación.
O sea, un autónomo, vaya.
Exacto. El tema es que todavía no está aprobado. Entonces veremos si esto entra en vigor en el 2024, etcétera.
Vale.
Por lo tanto, la primera oleada es formar a pymes de entre 10 y 249. Que luego lo amplían a micropymes, pues perfecto. Vendremos, lo contaremos.
Fenomenal.
Y todo aquel autónomo o pequeña empresa que quiera formarse lo podrá hacer.
Vale. Las últimas preguntas que te planteo. ¿Cómo lo hago para apuntarme? ¿Cuándo empieza este programa?
Muy bien. Yo creo que lo más sencillo al final es ponerse en contacto con ESIP Valencia. Tenemos una página específica para los fondos Next Generation. A partir de ahí, pues vamos a acompañar paso a paso en todo lo concerniente a lo que sería, como comentaba al principio, bono de digitalización y luego la matriculación.
Vale, fenomenal. ¿Empieza cuándo? ¿Cuándo empieza este programa?
Primer grupo, primera convocatoria la vamos a tener en septiembre. Para Fantástico. Septiembre, finales de septiembre comenzará en Valencia, principios de octubre tendremos un grupo en Castellón y bueno, paulatinamente iremos abriendo distintos grupos en distintas ciudades.
Y como acabas de mencionar, toda la información pues en la página web de ESIC, para que nadie se quede fuera de esta iniciativa importantísima para actualizarse, que es fundamental. Ángel Garrigós, director de marketing y de admisiones de ESIC de Comunidad Valenciana, muchísimas gracias.
A vosotros.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Puede parecer fuera del momento temporal adecuado que hablemos de bullying justamente cuando estamos en el periodo estival y vacacional. Pero es que es verdad que esto del bullying lleva detrás un trabajo muy importante de parte de muchísima gente que se esfuerzan, sobre todo por divulgar a los más jóvenes que están en sus centros escolares la necesidad de tratar a tus iguales pues como lo que son, simplemente como iguales, y desterrar y perseguir cualquier acción que suponga un acoso en cualquier ámbito. Vamos a hablar justamente hoy de esto, del bullying, a través de la acción que ha llevado a cabo el Levante Unión Deportiva con su fundación, sacando una tarjeta roja al bullying, y con un trabajo muy interesante que vamos ahora a conocer, de Enrique Valls, que es psicólogo y también de la propia fundación, también a través de Rafa Grilles, que es el responsable de integración social. Rafa, Enric, ¿cómo estáis? Bienvenidos.
Un placer estar aquí.
Un gusto que os acompañéis. Muchas gracias. Explicadte para empezar, ¿cómo nace esta iniciativa de utilizar una fundación deportiva para trasladar a los diferentes colegios la necesidad de, bueno, pues eso, de perseguir el bullying?
Pues mira, nosotros nos llegamos a conocer a través de redes sociales. Yo personalmente seguía mucho el trabajo de las acciones sociales que realizaba la fundación. Uh-huh. Y ellos también me seguían a mí porque, bueno, esa pelea constante en la divulgación y sobre todo en la sensibilización de la sociedad, ¿no? Porque en muchas ocasiones pues miramos hacia otro lado en este tipo de escenas, ¿no? Podemos decir, de hecho, el bullying está muy presente en las aulas valencianas. Uno de cada cuatro alumnos está siendo víctima, ¿no? Entonces, bueno, nos seguíamos en redes, interactuamos y habían unas necesidades por parte de la fundación, planteamos este proyecto y ellos creyeron desde el minuto uno, ¿no?
Sí, desde la Fundación del Levante ya son muchos años, desde 2011, en el que ya trabajamos en colegios mediante charlas de discapacidad que a través de deportistas paralímpicos valencianos como Ricardo Ten, David Casinos, trasladamos valores, ¿vale?, importantes para los niños y las niñas. Entonces, en un problema candente en la sociedad como es el acoso escolar, el bullying, entendíamos que teníamos que ir de la mano de un profesional del tema, pues para poder colaborar, poner nuestro granito de arena en que este problema pues vaya a menos.
Os faltaba quien le pudiera liderar y a ti te faltaba quien te diera visibilidad, ¿no, Enric?
Bueno, sí, es una forma de trabajar en conjunto. Ambas partes sí que es cierto que tenemos cierta visibilidad, pero bueno, era una forma de seguir teniendo, sobre todo, esa puerta de salida de emergencia a muchos alumnos que están viviendo esto, ¿no?
Cuéntame cómo es ese trabajo que habéis realizado yendo a los centros escolares y contando a los chavales, pues algunas de esas actitudes que vemos como naturales y normales, hasta que te dices, ostras, claro, normal cuando es para otro, cuando es para mí, dices, ojito, ¿no?
Sí, así es. Pues hemos realizado a día de hoy, en la primera fase, más de 40 formaciones a más de 1.200 alumnos. Y lo que hacemos es, cuando llegamos junto con el equipo, somos un equipo especializado en prevención de acoso, lo que hacemos es, a través de dinámicas, de juegos, pues, bueno, adaptarnos a ese vocabulario, ¿no? Esa vía de comunicación de los menores para hablar de ese tema, ¿no? Lo que hacemos es introducirlo a través del fútbol, por eso vamos de la mano de la fundación y del club del Levante, y bueno, normalizamos, ¿no? Porque sí que es cierto que cuando llegamos al aula, ¿sí?, pues muchos menores dicen, bueno, eso de acoso no es verdad, y ya entramos con una frase que hace mucho, mucho bien, ¿no? Cuando llegamos decimos, si ocurre una vez, es algo ocasional. Si pasan dos veces, podemos decir que es un conflicto puntual. Pero si pasa más de tres, ya estamos hablando de acoso escolar. Entonces los menores dicen, ostras, tal, claro, porque no saben cuál es el límite, ¿no? Y entonces, a través de esos juegos y esas dinámicas, lo que hacemos es darle herramientas y recursos al menor para poder poner límite o saber cómo expresarlo.
Identificarlo también, ¿no? Que si no, la gente, los chavales... ¿De qué edades hablamos? ¿De qué edades?
Pues hemos hecho desde segundo de primaria hasta sexto de primaria. Entonces, desde siete años hasta todo el curso de primaria, 12, 13.
Vamos a escuchar un pequeño fragmentito de este vídeo que dura, creo que son 11 o 12 minutos, ¿no? Aquí tenemos nada, menos unos segundos, pero quiero que veamos un poco cómo es la dinámica de esta audiovisual.
Jugando con los de sexto, se ha picado y le ha metido un puñetazo a otro de mi clase.
Insultando a los demás solo por su color de piel.
Pues habían unos mayores que se reían de mí porque mi nombre era raro.
Intenté aguantarme y pasar de ellos.
Se estaba metiendo por él, pues está y pegándole.
En muchas ocasiones nos pensamos que el acoso, la violencia, se da en la escuela, pero también se da en espacios públicos, en el parque, en el restaurante. ¿Pensáis que en las redes sociales se dan este tipo de situaciones también?
Redes sociales que tengo las tengo privadas y si alguien lo quiere ver me tiene que, o sea, me manda solicitud y yo, depende de quién sea, acepto, no le pregunto a mis padres.
No me parece tan divertido estar hablando con un compañero a través de alguna aplicación.
Claro, ahí como no le estás teniendo cara a cara, pues le dice cualquier burrada, a la primera es fácil, lo bloqueas.
Bueno, como decía, son apenas unos un momentito para entender un poco cómo es ese trabajo. ¿Cómo es la respuesta de los críos cuando les explicas, cuando les pones sobre los ojos qué es y qué no es bullying? Cuéntame, Enrique.
Es muy buena. En un principio, en general, es sorpresa porque nadie les ha formado, incluso nadie les ha dicho cómo identificarlo, pero luego ya es esa conciencia, ¿no? De hecho, insisto, el éxito del proyecto es porque a través de esas dinámicas implicamos a toda la clase como si fuese un equipo. Uh-huh. Y ellos empiezan a ver, uy, pues esto resulta que el quitarle el estuche en un momento determinado al compañero todos los días es acoso. Claro. Es que resulta que el no...
Un día es hacer la broma o la puñeta.
Sí, exacto, exacto.
¿Eh? Y si insistes es, ojito, que te estás pasando de la raya, claro.
Una de las cosas que nos dijeron es que resulta que no cuentan en una de las formaciones, es que no cuentan conmigo a la hora de seleccionarme en el patio para jugar a fútbol. Claro. Y claro, de forma constante eso es aislamiento, ¿no? Entonces, bueno, se hace ese trabajo, ¿no?
Sí. Rafa, ¿qué papel juega el deporte, en este caso el fútbol, para visibilizar el problema del bullying y también para, bueno, pues para erradicarlo, ¿no? Cuando hay alguna cosa que se va haciendo visible, identificarlo y apartarlo.
Pues precisamente, al video anterior, desde ya, pues eso, hemos comentado 2011, desde la Fundación del Levante vimos que a lo mejor la herramienta del fútbol, el altavoz del fútbol, no estaba del todo aprovechada pues para causas sociales muy importantes para, en este caso, la sociedad valenciana. Y en el caso del acoso escolar, también a raíz de hablar con Enric, vimos que en los colegios pues hay algunos que sí que tenían sus protocolos de actuación, pero lo que es la prevención, que es lo más importante antes de que ocurra el problema, pues había un vacío muy importante. Entonces ahí nosotros enseguida cogimos el guante y vimos que teníamos que aprovechar otra vez esa herramienta, ese altavoz del fútbol, pues para visibilizar el problema y ser parte de la solución.
¿Solamente se pone de manifiesto el bullying en el entorno escolar o también se puede poner de manifiesto en entornos, por ejemplo, colectivos deportivos?
Sí, no, el deporte, al igual que en el colegio, el acoso escolar está muy presente. En el fútbol y en cualquier deporte también hay que estar muy atentos porque también ocurre. Y un poco lo que comenta Enric, a veces caemos mucho en mi equipo no, en mi escuela no, pero hay que estar siempre al loro porque siempre va a haber algún problema.
El que menos destaca, el que físicamente tiene alguna cosa que lo diferencia, ¿no? Y que el resto hacen causa común negativa, ¿no? O sea que en cualquier colectivo se puede dar, ¿no?
Eso es. Y es muy importante la prevención para que todo el mundo, los que estamos trabajando en las escuelas deportivas, tengamos pues los dos ojos puestos para ver el inicio del problema y no cuando ya el problema ya está en su parte más grave.
También a nivel profesional, el escaparate, que significa algunas actitudes poco plausibles, ¿no? También es muy importante tenerlo presente, ¿verdad? Hablo, por ejemplo, pues de insultos al árbitro, al rival, etcétera, etcétera.
Eso es. El deporte pues tiene sus cosas muy buenas, pero también a nivel a veces profesional, a nivel más mediático, pues tiene muchas cosas que erradicar aún. Uh-huh. Entonces, desde los propios clubes, caso también fundación de los clubes, como es la Fundación del Levante, pues hacerse contrapeso para ir viendo a la gente que envuelve el deporte que hay ciertas actitudes que hay que cortar, porque al final no dejan de ser muy mal ejemplo para los niños y las niñas que ven a los futbolistas o a los deportistas de élite como sus grandes referentes.
Y que todos lo replican, lo bueno y lo malo.
Eso,
¿no? Si mi papá insulta, pues yo insulto.
De hecho, ese es el objetivo, como muy bien dice Rafa. El objetivo del documental era ese, no extrapolar el acoso escolar a otro tipo de áreas. En el acoso, de hecho, el inicio del documental, que pueden ver los oyentes, les ponemos escenas de gente insultando a los jugadores, como una forma de decir, oiga, que esto también hay que incidir y hay que prevenir esto, no hay que normalizarlo. Y luego también la violencia en las calles, en diferentes, incluso lo decíamos también en el documental, ¿no? El papá o la mamá que normaliza a través de una escena, por ejemplo, cuando está el papá en el coche y chilla, insulta al otro porque no le deja pasar, también es un tipo de violencia y de acoso, ¿no? Entonces, bueno, es una forma, de eso hablamos precisamente en el documental y de explicar esta lacra, ¿no?
Pues lo que tenemos que hacer ahora es que la gente acuda a YouTube, ¿no? Y que se vea el documental, son 10 minutitos, ¿eh? Se ve muy rápido y además, conforme lo vas viendo, apetece más, ¿eh? Porque enseña muchas cosas muy interesantes. Simplemente poniendo en YouTube Fundación Levante Bullying, ya está, ahí aparece ya, ¿eh? Fundación Levante es la entidad que ha impulsado esta iniciativa y el bullying es el tema principal. Por tanto, seguro que lo vais a encontrar y, como digo, os va a enriquecer mucho, tanto a los mayores como a los pequeños, ¿eh? Se puede ver en familia, ¿verdad?
Sí, está hecho con esa intención, ¿no, Rafa? Eso es. Lo importante es que lo vean en familia, pues, mira, porque para los niños, las niñas se puede identificar ese problema en su inicio, y también obviamente las familias, para que eso, para que también es importante que las familias estén concienciadas en que son el primer ejemplo para sus hijos.
Pues nada, y la gente que lo vea, que lo comparta. Enrique Valls y Rafa Grilles, a los dos gracias, ha sido un placer y enhorabuena por esta iniciativa.
Muchas gracias, a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, pues hoy concluimos el programa mirando hacia nuestras costas con los amigos de Xaló, porque recordaréis que hace, bueno, poquito, cuando empezó el verano, hablábamos de la necesidad de cuidar a las tortugas que nos van a visitar este verano, etcétera, 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 y no pensábamos que iba a haber tanta afluencia de tortugas que han puesto huevos. En fin, están desbordados los amigos de Xaló. Carla e Imar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Carles.
¿Qué tal? Oye, ¿qué ha pasado este año? Que de repente estamos todavía en julio y esto es una locura de actividad de reproductiva en las playas.
Está haciendo que a mí ahora me dicen que aquí debajo de mi casa está poniendo huevos una tortuga.
Y te lo creo.
Oye, una auténtica locura.
¿Hay alguna explicación?
Pues mira, Carles, no se sabe exactamente por qué. Los expertos hablan de la temperatura de las aguas, de una vuelta de colonización, porque no nos tenemos que olvidar que hace 200 años las tortugas ponían aquí los huevos como si nada. Uh-huh. Un desplazamiento por a saber qué cuestión demográfica hacia las costas valencianas de nuevo. Sí. El caso es que este año tenemos 8 nidos de tortuga marina en nuestras costas.
Sí.
Y estamos desbordados.
Lo normal era uno, dos, ¿no?
Ninguno.
Claro.
Uno, ninguno. Nunca habíamos tenido dos, ¿eh?
Bueno, y digo yo una cosa, ¿y no será también que a lo mejor ha funcionado la campaña, que antes igual se producía y no nos enterábamos, ya la gente está más al tanto y os llama a vosotros o al 112?
Correcto, una de las causas que nos gustaría poder determinar este incremento es a la campaña de alerta tortuga, ¿no? Es pronto para poder determinar que esto es así, todavía es pronto, pero sí, podría ser sin lugar a dudas una de las causas.
Que la gente sepa cómo actuar, ¿no? Si ve un rastro. Correcto. O si ve un animalito de esto, no molestarlo, llamar 112 y luego ya se pone todo el protocolo en marcha.
Correcto, lo que sí que sabemos, sin lugar a dudas, es que todas estas tortugas han venido determinadas por un aviso de la población, todas ellas. Entonces, si no era un aviso de la población, era un aviso de algún, por ejemplo, un policía en una ocasión, sí. En otra ocasión fue el servicio de mantenimiento de playas. Queremos decir que sí que se está viendo que es debido a la campaña y que sabían lo que había que hacer, pero claro, antes también lo sabían y no aparecían.
Exactamente, bueno, poco a poco también la gente va entendiendo cómo se tiene que actuar en un caso de estos. Bueno, y ahora cuéntame, yo sé que lo habitual es que se trasloquen los nidos de donde aparecen a una zona que hay ahí reservada, ¿no? En la zona del Saler, ¿no? Donde los custodiáis. Uh-huh. Y que los huevos se reparten entre los que se dejan en el propio nido traslocado para que haga su marcha natural y otros al Oceanographic, ¿no?
Exacto. Pues si sigues así, yo no explico ya nada más.
Te lo sabes. No, te quería preguntar por el proceso, cómo está yendo ese proceso de incubación.
Pues os contamos. Ahora, el día 1 de agosto, empezará la custodia en playa. Hasta ahora estábamos yendo entre nosotros, la Universidad de Valencia y la Consellería de Medio Ambiente, a vigilar los nidos diariamente, y luego en las localidades donde se han dejado los nidos, porque este año tenemos 3 nidos en las playas donde han salido las tortugas. ¿Vale? Que son de
¿Se han dejado allí?
Sí, Sí, este año sí, porque como teníamos tantos, hemos dicho, bueno, vamos a probar a cambiar a ver el protocolo. El protocolo ahora marca, ¿vale?, para el año que viene, por ejemplo, que los primeros nidos irán siempre a la playa de la Punta por estos esta especial protección, porque como nunca sabemos cuántos va a haber, tenemos que asegurarnos que por lo menos los primeros sobreviven, ¿vale? Allí ya sabéis que los tenemos muy controlados, sabemos que no sube el agua a niveles preocupantes, sabemos que las temperaturas son muy estables y que lo que es depredadores están muy, muy vigilados, ¿vale? Entonces tenemos que tener los dos, tres primeros nidos siempre allí y luego la idea es ir naturalizando y dejándolos en las playas donde viene la tortuga, ¿vale? Se han traslocado a zonas próximas, por ejemplo, uno lo puso prácticamente en la orilla, pues se ha llevado un poquito más alto, el otro se ha llevado a la playa de al lado, que hay menos afluencia de gente, pero la idea es pues naturalizar un poquito más el proceso. Y como bien comentas, estos están en Denia y en Elche y el resto en la playa de la Punta, en Valencia.
¿Y alguna tortuga de estas son de las que van con un aparatito para localizarlas?
Casi todas.
¿Ah,
casi
sí?
Todas, casi todas.
O sea, que ya son viejas conocidas.
Sí, sí, Diana ha vuelto tres veces ya.
Tiene nombre.
Muy bien. Sí. Devesa está por ahí dando vueltas. O sea, casi todas las que hemos conseguido marcar gracias a la Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad de Valencia... están volviendo a la zona donde ya habían salido. Entonces, súper bien, es un dato súper chulo porque las volvemos a ver, ¿no? Y la gente las reconoce. Es muy chulo.
O sea, que es verdad eso que se suele decir, ¿no? Que la que viene suele repetir, ¿no?
Sí,
y lo mismo las crías, ¿no?
Correcto, la idea es que, bueno, quién sabe si toda esta marabunta de tortugas es debido a que ya estamos por 17 años del primer nido. Entonces, pues oye, quién sabe, ¿no? También puede ser que estén viniendo más porque fueron las que nacieron aquí. Aunque sí que estamos viendo que por tamaño hay diferencia de edades, ¿eh? Hay algunas que son bastante adultas y tienen muy claro cómo poner los huevos. Nos hemos encontrado con otras que eran más primerizas, ¿vale? Entonces sí que no son todas hermanas, por así decirlo.
Ya, entiendo.
Claro.
¿Está previsto la fecha de más o menos de que puedan ir los huevos eclosionando?
Sí que lo tenemos previsto. Para los nidos que están en Valencia, vamos a tener un parto larguísimo. Desde el día 1 de agosto hasta finales de septiembre pueden ir naciendo.
Vale.
O sea, estamos hablando de un periodo de un mes y medio de posibles nacimientos. En breves publicaremos ya el campamento Tortuga, ¿vale?, para que la gente pueda apuntarse al voluntariado de Valencia. Y luego estamos hablando ya de a partir de la segunda quincena, tirando hasta finales de agosto, principios de septiembre, para los nidos, y finales de septiembre para los nidos de Elche y de Denia, que también vamos a montar campamento allí en Elche y en Denia.
Y esto no
quita... Nos vamos para allá.
Esto no quita que puedan aparecer nuevas, ¿no?
Claro, seguimos en temporada. Hasta la semana que viene seguimos en alerta tortuga.
Vale.
O sea, que seguimos con los ojos puestos y, bueno...
Hombre, si decías que con las altas temperaturas se propicia que aparezcan, si se mantiene el verano que estamos teniendo, que todo apunta a que sí, por tanto, incluso en septiembre puede ser el momento adecuado, ¿no?
Correcto.
Claro,
septiembre podría, con estas locuras...
Pues nada, sí, lo dicho, reiteramos a la gente que si encuentran una huella que entra o sale del agua parecida a la de un tractor, con esas marcas características, eso es una tortuga, y si la encontramos directamente, bueno, pues al 112, ¿verdad?
Eso es.
Muy
justo.
Bien. Pues Carla, gracias, que tengáis un buen verano, no os va a faltar actividad.
Venga, Carles, vamos hablando.
Buena mar.
Hasta luego, gracias, buena mar.
Bueno, pues con este deseo acabamos hoy el programa. Nos acercamos ya a las 2 del mediodía. Sigue la programación en COPE Valencia. Llegan los informativos, los deportes, Luz de Cruce y el resto de la programación de tarde. Y como siempre te suelo aconsejar, no dejes de visitar nuestra página web cope.es/Valencia, donde estás siempre informado y actualizado de cada información, de cada noticia que te contamos aquí en las ondas, en la 92.0. Que tengáis muy buena tarde y hasta mañana. Adiós.